Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 1 de la serie titulada Los óleos de la novia, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Para enviarnos tus consultas, escríbenos a correo@ebenezervillanueva.org. Visita ebenezervillanueva.org.
Y el texto base en el libro de Esther, capítulo 2 y verso 12, que dice: Y como llegaba el tiempo de cada una de las mozas para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres. Aquí busqué varias versiones y la palabra sí es afeites, ¿verdad? Entonces es bien interesante ver aquí en el libro de Esther de que ella, Esther, que es figura de la iglesia, de la novia que se va a casar con el Señor, en su proceso antes de ella presentarse delante del rey, ella entonces estuvo siendo preparada y le estuvieron colocando o aplicando ungüentos, ¿verdad? Ungüentos y aceites. Esta palabra óleo también se puede traducir a aceite. Entonces ella estuvo en un tratamiento, prácticamente fue un tratamiento de belleza, ¿verdad? Pero no solo fue de unas horas ni de unos días, sino que un año completo estuvo ella haciendo en tratamientos de belleza antes de presentarse delante del rey. Y eso es una figura para nosotros, porque eso significa que así como Esther necesitó de que se le aplicaran diferentes tipos de aceites antes de ella prepararse de presentarse delante del rey, así también la iglesia necesita que se le apliquen aceites, ¿verdad? Diferentes tipos de aceites para poder presentarse delante del rey. Y ese rey es nuestro Señor. Hoy quiero que conversemos acerca de varios tipos de aceites que mencionan la Biblia, ¿verdad? No sé cuántos vamos a lograr a ver, pero que sí es importante que cada uno de nosotros le pongamos mucha atención. Entonces podemos decir que, por ejemplo, el primer aceite que nosotros necesitamos en nuestra vida para ser liberados, para ser restaurados y para ser embellecidos, ¿verdad? Definitivamente que es el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, dice Isaías capítulo 61, verso 1: El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura de cárcel. Entonces aquí vemos cómo Isaías está diciendo, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento vemos cómo el Señor Jesucristo también lo dice, ¿verdad? Que el Espíritu Santo estaba sobre él porque Jehová lo había ungido. Entonces aquí Nosotros lo que necesitamos, hermanos, y que el Señor lo va a enviar, el bautismo en el Espíritu Santo. El Señor va a enviar la llenura del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar, ¿verdad? Nos va a decir, haz esto, esto no lo hagas. Y nos va a ir guiando para que nosotros podamos agradar al Señor. Ahora es bien interesante que cuando leemos nosotros aquí en Isaías capítulo 61, vemos algunas de las cosas que nosotros vamos a recibir cuando estamos siendo ungidos, ¿verdad? Cuando estamos recibiendo esos óleos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, porque dice, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Entonces quiere decir que parte de esos aceites que el Señor nos envía a nosotros, necesitamos nosotros aprender en nuestro corazón y atesorar en nuestro corazón las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo. Porque para cada uno de nosotros hay buenas noticias de parte de Dios. Últimamente hemos visto las situaciones que están pasando alrededor del mundo. Pero cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Los juicios y los castigos son enviados a los moradores del mundo, no son enviados a la iglesia, no son enviados a la novia del Señor. A menos que haya algún hermano que se salga de la protección de Dios, pero no creo yo que a estas alturas alguien conscientemente se quiera salir de la protección de Dios. Entonces, el Señor tiene buenas noticias para nosotros. Y así podemos seguir leyendo, ¿verdad? Que también hay que vendar a los quebrantados de corazón, porque unos están abatidos, pero hay otros que están quebrantados. Y para esos dos tipos de personas, el Espíritu Santo, que es Dios, cuando viene a nuestra vida, empieza también a quitar ese quebrantamiento de algunos que han caminado, qué sé yo, algunos meses o algunos años de su vida con quebrantamiento. Hay otros que han caminado años con quebrantamientos, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el ungüento del Espíritu Santo en nuestra vida? Va a sanar nuestro corazón. ¿De qué lo va a sanar? Pues aquí la Biblia menciona que lo que va a sanar es el quebrantamiento. Y también cuando leemos en la Biblia qué más enfermedades hay, hay muchas enfermedades del corazón, ¿verdad? Incluso una de las más comunes es la dureza de corazón. Eso es lo que quiere hacer el Señor, quitar la dureza del corazón. ¿Para qué necesitamos los ungüentos entonces, los óleos espirituales de parte de Dios? Para quitar el corazón quebrantado. Entonces, si hay alguno que se siente abatido, si hay algún hermano que se siente quebrantado, incluso hoy, ¿verdad? Al final, cuando terminemos de la predicación y también en sus oraciones diarias, hermanos, a partir de hoy nuestra oración debe ser, Señor, envía tu Espíritu Santo a mi vida para llenar, además para bautizar, también para quitar el abatimiento y para quitar el quebrantamiento. ¿Qué más? Aquí sigue diciendo Isaías que el Señor Jesús fue ungido con el Espíritu Santo también para publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, ¿para qué necesitamos los óleos de parte de Dios en nuestra vida, hermanos? ¿Para qué los necesitamos? Para dejar de ser cautivos. También cuando revisamos la Biblia y miramos qué tipo de cautividades hay una gran cantidad de cautividades en las cuales están a veces algunos cristianos, ¿verdad? Y estos óleos lo que tienen que producir es que el Señor nos libere a cada uno de nosotros de la cautividad. Porque definitivamente que esas cautividades no se salen a fuerza de voluntad, ¿verdad? Sino que se necesita de algo de divino, ¿verdad? De algo de Dios, de algo sobrenatural para poder salir de la cautividad. Y también dice aquí en la última parte de este verso que estamos viendo aquí, o de esta diapositiva, que también esta unción del Espíritu Santo, una de las cosas que va a producir en nosotros es abrir las cárceles, ¿verdad? Una cosa es estar cautivo y otra cosa es estar en la cárcel, ¿verdad? En la cárcel la persona prácticamente está encerrada, qué sé yo, a veces en un cuartito, ¿verdad? En un cuartito y no puede hacer nada más. Y entonces así hay cristianos que lamentablemente por alguna razón quedaron cautivos, pero la buena noticia es de que el Señor va a enviar el ungüento, el óleo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a ir liberando de cautividades y va a ir abriendo cárceles para que cada uno de nosotros seamos liberados, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, aquí dice la Biblia en el verso 2, dice que también el Señor vino a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro. También dice que es para consolar a todos los enlutados. ¿Para qué necesitamos el óleo? ¿Para qué el Señor pone a nuestra disposición los óleos? Para traer consolación. Como lo dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, que el Dios de todas las consolaciones, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿verdad? Entonces, si en algún momento hay hermanos que se sienten tristes o desconsolados o abatidos, hay que pedirle, Señor, consuélame, quítame esta tristeza, quítame este luto, quítame este dolor, y entonces el Señor va a hacer la obra, ¿verdad? En algunos casos la obra el Señor la hace inmediatamente, ¿verdad? Y en otros casos, pues ya lleva un tratamiento especial, ¿verdad? Tal vez son días o semanas o meses, o puede ser incluso que a veces hasta años, pero de que el Señor va a hacer la obra, Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros, porque digámoslo así, ¿quién sería el prometido, ¿verdad? El prometido que quiere que su prometida esté triste, ¿verdad? Él va a hacer todo lo que esté a su disposición para que la tristeza se vaya del corazón de la amada. Y entonces lo mismo hace el Señor con nosotros. El Señor no quiere que nosotros estemos tristes, hermanos. El Señor no quiere que nosotros estemos deprimidos. Y si alguien ha estado triste, entonces dígale, pídale en oración: Señor, envíame tu espíritu para que me consuele, para que quite toda tristeza. Entonces, y si llegamos al verso 3, creo que ahí ya lo pueden ver ustedes, dice: a ordenar a Sión a los enlutados para darles gloria en lugar de ceniza. Y aquí dice: óleo de gozo en lugar de luto, ¿verdad? Que es otro de los óleos que vamos a ver más adelante. Pero aquí me llama la atención, ¿verdad? Que el Señor, hay una orden de parte de Dios para que los enlutados dejen de estar enlutados. Y entonces, ¿qué implica eso? Implica que el Señor va a sanar el corazón y va a dar la restauración necesaria para que entonces la gente salga de ese enlutamiento, ¿verdad? Y entonces puedan estar felices y entonces puedan estar alegres. Dice aquí: para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, ¿verdad? ¿Qué va a enviar el Señor? Óleo de gozo, va a enviar manto de alegría. Entonces el Señor va a hacer la obra en cada uno de aquellos cristianos que por alguna razón, ¿verdad? No solo en este momento, ¿verdad? Sino que a través del tiempo hay situaciones que llegan a la vida del cristiano y lo entristecen. El Señor lo que va a hacer y que siempre va a poner a nuestra disposición es los recursos espirituales necesarios para poder salir de la tristeza, para poder salir del luto, ¿verdad? Y a veces es interesante, ¿verdad? Y a veces, aunque las personas no lo quieran, de todos modos el Señor llega a hacer la obra, ¿verdad? Porque Él es nuestro Padre y Él es bueno. Si seguimos avanzando, entonces vimos uno de los aceites que sería el bautismo en el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, o digámoslo así, las unciones del Espíritu Santo, que yo lo relaciono también con este aceite que está aquí en Éxodo capítulo 29 y verso 7, cuando dice: y tomarás el aceite de la unción y derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Sería este el bautismo en el Espíritu Santo y también las unciones que da el Espíritu Santo. Ahora veamos, ¿qué efectos va a producir, además de los que ya vimos brevemente en Isaías, qué otros efectos va a producir en nuestra vida, hermanos, esta unción, este aceite del Espíritu Santo? Lo vemos aquí en Éxodo 29:2 y dice: y panes sin levadura, y tostarás sin levadura amasadas con aceite. Esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque la palabra amasadas significa, vamos a ver, ahí está, significa mover y presionar repetidamente una o más sustancias sólidas con un líquido hasta que se forma una masa homogénea, compacta y blanda. Entonces nosotros lo que necesitamos es el aceite del Espíritu Santo para ser amasados, ¿verdad? Para que todas las bendiciones de Dios se empiecen a entrar hasta lo más profundo de nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, para que la palabra de Dios empiece a entrar hasta lo más profundo de cada uno de nosotros y la palabra de Dios haga su obra. Porque, por ejemplo, a veces tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios y lo tenemos aquí en la cabeza, ¿verdad? Y eso está bien, hermanos, eso está bien. Pero hay que pasar, digámoslo así, al siguiente nivel, es que la palabra de Dios ya no solamente esté aquí en la cabeza, sino que también esté en el corazón, ¿verdad? Y después que ya no solamente esté en el corazón, sino que baje a nuestros piecitos para poner por obra la palabra de Dios. Recordemos que hemos conversado, ¿verdad?, y que el Señor Jesucristo planteó una parábola en donde habían dos clases de personas, ¿verdad? Por un lado estaba la persona que solo oía la palabra de Dios y que edificó su casa. Y por otro lado estaba la otra persona que oía la palabra de Dios, edificó su casa, pero además de eso puso por obra la palabra de Dios. Entonces es muy bueno, hermanos, que nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, pero como Dios es misericordioso, uno de sus aceites que nos envía a nuestra vida es para que esa palabra de Dios se haga vida en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que se haga parte de cada uno de nosotros. Y ese es uno de los aceites, ese es uno de los efectos que produce el aceite en nuestra vida, que la palabra de Dios llegue hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso lo necesitamos, ¿verdad? Por eso era que Estercita estuvo ahí 6 meses con aceites. Y nosotros no solo 6 meses, sino que toda nuestra vida, ¿verdad? Porque al final de cuentas la palabra de Dios lo que va a hacer es irnos transformando a cada uno de nosotros. Así que es muy bonito esto, ¿verdad, hermanos? El Dios mismo va a hacer que la palabra de Dios vaya entrando hasta lo más profundo de nuestro ser. Bueno, sigamos avanzando. Miremos este, qué bonito es, hermanos. Aquí dice Isaías capítulo 10 y verso 27. ¿Qué más va a hacer el aceite en nuestra vida? Dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué más va a producir esos 6 meses de óleos en nuestra vida? 6 meses figurativos, ¿verdad? ¿Qué más va a producir? Se van a podrir los yugos. Estos yugos incluso están relacionados con servidumbre, ¿verdad? Porque recordemos que esos yugos se los ponían, por ejemplo, a los bueyes. Ponían los yugos y le ponían los lazos, ¿verdad? Y los lazos eran los que amarraban a los bueyes. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque cuando el cristiano tiene yugos que no son de Dios, esos yugos lo llevan a donde a veces el cristiano no quiere ir, ¿verdad? Y es como lo que decía el apóstol Pablo: miserable hombre de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Ese es un yugo. Entonces hay situaciones que a veces el cristiano no quiere hacer, pero no puede dejar de hacerlo. No sé qué será, ¿verdad? Algún pecado, alguna maldad, alguna transgresión, o a veces incluso alguna iniquidad, pero él quiere dejar de hacerlo, pero no puede. Entonces Dios, que es misericordioso, ¿verdad? Como lo dice más exactamente el apóstol Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, lo que hace es que pone a nuestra disposición sus óleos. ¿Y qué va a hacer uno de esos sus óleos o aceites, digámosles? Va a podrir los yugos, ¿verdad? Así que entonces, hermanos, pidámosle al Señor, digámosle: Señor, envíame tu aceite, envíame tu unción, envíame tu Espíritu Santo para que pudra tal o cual yugo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nosotros estamos llamados a libertad, no a esclavitud, sino que a libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otro efecto trae la unción del Espíritu Santo en nosotros? Dice Proverbios 29:7, el ungüento y el perfume alegran el corazón. ¿Qué va a producir entonces en nosotros el aceite, el ungüento, los óleos del Espíritu Santo? Alegría. Vamos a estar felices, vamos a estar contentos, y a veces incluso va a parecer locura, ¿verdad? Que mientras hay destrucción, mientras todos tristes, mientras todos angustiados, el cristiano va a estar contento. Pero no es contento solo porque sí, ¿verdad? No, va a estar contento porque el Espíritu Santo le está produciendo alegría, ¿verdad? Va a estar feliz porque ese ungüento sobrenatural que viene del cielo le produce alegría, ¿verdad? Le produce gozo, le produce felicidad, ¿verdad? Este aceite de parte de Dios, hermano, es para que estemos alegres. Alguien dirá: hermano, es que usted no sabe los problemas que tengo. Pues sí, definitivamente que no lo sé, ¿verdad? Pero Dios sí lo sabe. Y Dios es tu Padre. Y Él conoce todas las cosas. Y Él te va a ayudar. Y alguna de las cosas que va a hacer es que te va a enviar el ungüento del Espíritu Santo, y te va a producir alegría. Pero no solo eso, también te va a ayudar a resolver las situaciones que estás afrontando, pero las vas a afrontar con alegría, ¿verdad? Con gozo, con una sonrisa en tu boca que sale del corazón, de lo profundo tuyo, porque tú sabes que tu Dios es el Todopoderoso. Está contigo y está a favor tuyo, como lo dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué más hace este? Este es tremendo. Salmo 104:15, si lo logran ver ahí, hermanos, dice: y el vino que alegra el corazón del hombre, y el aceite que hace lucir el rostro. Otra versión dice: y el aceite que hace brillar el rostro. Mejor hubiera puesto esa otra versión: el aceite que hace brillar el rostro, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos esos óleos como los tuvo Esther? Para que nuestro rostro brille, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Recordemos que cuando Moisés bajaba del monte de Dios, dice la Biblia que el rostro de él brillaba, ¿verdad? Incluso dice la Biblia que él se tenía que tapar para que los israelitas no le vieran su rostro, ¿verdad? Y eso es, nos habla de transformación, hermanos. Yo no sé si alguna vez, imaginémonos ahorita, hermano, imaginémonos cómo es un rostro brillante, ¿verdad? ¿Cómo es un rostro brillante? No un rostro alegre, ¿verdad? Porque eso lo vimos anteriormente. Ahora es un rostro brillante, que brilla. De tal manera como vimos que Moisés se tapaba el rostro. Si hubiera sido con alguna tela, algo transparente, iluminaba. Porque después de que había visto la gloria de Dios, su rostro quedaba impregnado de esa gloria de Dios. Entonces, eso es lo que hace el aceite en nosotros. Eso es lo que hace el ungüento en nosotros. Que nos va a ir transformando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Va a ir cambiando nuestro rostro, ¿verdad? Se va a producir una transformación, pero no solamente de eso, sino que después va a ser una transformación profunda, producida por el Espíritu Santo. Recordemos que la Biblia dice que cuando el Señor venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los vivientes que hayamos quedado seremos transformados y seremos arrebatados. Pero eso va a ser la, digámoslo así, la última etapa de la transformación, que sería básicamente el cuerpo, ¿verdad? La transformación del cuerpo y algunas otras cosas que todavía estén pendientes, ¿verdad? Pero la mayor parte de la transformación la tenemos que vivir ahora, hermanos. Porque esa transformación empieza en nuestro espíritu y empieza en nuestra alma. Y nosotros pues queremos ser transformados, ¿verdad, hermanos? ¿Y qué nos provee Dios? La unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa unción que nos va a ir transformando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que va a ir haciendo incluso que en algún momento, ya sea en un sentido espiritual o en un sentido literal, incluso que nuestro rostro ilumine, ilumine con la luz de Dios incluso. Vamos a ver. Isaías capítulo 1 y verso 6. ¿Qué más hace ese óleo que el Señor nos provee a nosotros? Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahora veamos la situación que estaba Israel en ese momento, ¿verdad? Creo que es otro verso cuando dice que toda cabeza estaba enferma, ¿verdad? Y que en algún momento lo platicamos en la iglesia, ¿verdad, hermanos? De que a veces hay trastornos mentales, hay cristianos que tienen trastornos mentales, pero que Dios también va a llevar sanidad incluso a la mente, ¿verdad? Y aquí en la última parte de esta diapositiva vemos que la Biblia nos habla de que hay heridas, ¿verdad? Hay heridas que se endurecieron, qué sé yo, a alguien que le causaron algún daño en el pasado y que se le endureció, ¿verdad? Y por ejemplo, que por alguna razón no pueda perdonar. Y es más, ¿verdad? Algunos quieren perdonar, otros no quieren, ¿verdad? Otros ni tienen las ganas de hacerlo. Puede ser que eso sea porque las heridas se le endurecieron. Yo no sé cuál fue el daño que te hicieron a ti en el pasado, ¿verdad? Y tal vez esa herida se endureció. Puede ser alguna esposa que ya no pueda ver a su esposo, ¿verdad? A ese energúmeno, ¿verdad? Porque le causó tanto daño, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? O algún delincuente, o algún padre, o algún familiar, o alguna institución incluso, no sé. Pero hermanos, miren, veamos cómo es Dios de bueno, que así como Esther, precisamente antes de presentarse ante el rey Asuero, estuvo en un tratamiento de aceites, así también el Señor ahora con nosotros nos va a enviar aceites, o nos está enviando, digamos lo mejor, ¿verdad? Nos está enviando aceites. ¿Por qué? Para que suavicen esas heridas, ¿verdad? Para que suavicen, qué sé yo, el corazón, que suavicen el espíritu, pero que al final de cuentas, hermanos, seamos sanados de esas heridas, de esos daños que nos causaron, ¿verdad? A veces nos lo causaron sin que nosotros lo buscáramos, ¿verdad? Y otras veces pues alguien lo buscó, ¿verdad? Pero la buena noticia que Dios tiene para nosotros es que aún eso, el Señor va a enviar su aceite para suavizar las heridas. Y que entonces ninguno de nosotros estemos lastimados ni estemos heridos, de tal manera que podamos perdonar, hermanos benditos. Ahora, aquí llegamos a Ezequiel capítulo 16 y verso 9. Dice, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Entonces aquí vemos dos etapas. Una etapa de lavarse con agua y después la etapa de ungir con aceite. Y eso pues el énfasis que yo quiero hacerle con este Ezequiel 16:9, hermanos, es que también tenemos que consagrarnos. También tenemos que esforzarnos por apartarnos del pecado, por apartarnos de todas aquellas cosas malas que de alguna u otra manera sabemos que no le agradan a Dios. Y precisamente Dios también va a enviar a su Espíritu Santo para que nos ayude a apartarnos de lo malo, ¿verdad? Entonces no se trata, hermanos benditos, de que de que estemos pecando, ¿verdad? Sino que tenemos que consagrarnos para Dios y Dios nos va a ayudar a consagrarnos. Bueno, veamos otro óleo. Vamos a ver, veamos este, hermanos. Cantares 1:3. Dice: a más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado. Dice. Por eso las doncellas te aman. Qué tremendo, ¿verdad? El nombre del Señor Jesús es un ungüento también para nosotros. Entonces, Dios envía su Espíritu Santo a nuestra vida y también nos deja el nombre de Jesús, que también es el nombre del Padre y también es el nombre del Espíritu Santo, pero que es como un ungüento para nosotros. Veamos este otro ungüento. Esther capítulo 2 y verso 12 dice, que es el que vimos, ¿verdad? Porque así se cumplía el tiempo de sus atavías, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y afeites de mujeres. Entonces, además de la unción del Espíritu Santo, ¿qué otros aceites envía Dios y el mismo Espíritu Santo sobre nuestra vida? Es un óleo de mirra. Ahora miramos, ¿qué era la mirra? La mirra es una resina aromática, generalmente, a mí me impresionó esto, hermano, porque dice, generalmente se obtiene de varios arbustos espinosos del género Conmifora, como la Conmifora mirra o la Conmifora abisinica. Bueno, ¿qué más? Dice, estos arbustos medran en las zonas rocosas, en particular en las colinas calcáreas. Su madera y su corteza tienen un olor fuerte. Entonces veamos aquí qué interesante, ¿verdad? Porque este arbusto se da en lugares rocosos, ¿verdad? Y aquí podemos decir que esa roca es figura de Jesús. Bueno, sigamos leyendo. Dice, aunque la resina resuma del tallo o de las ramas gruesas y tiesas de cada una de esas dos variedades, oiga, puede aumentarse el flujo practicando incisiones, dice. Y eso a mí me impresionó. Me impresionó por dos cosas, ¿verdad? Porque se produce en donde hay rocas. Y número dos, porque para que salga más mirra hay que herir, ¿verdad? Esas incisiones. Entonces eso quiere decir, hermano, de que a veces nos toca sufrir a nosotros. Y a veces es impresionante, ¿verdad? Que incluso se tienen que hacer algún tipo de heridas para que fluya más la mirra. Y recordemos que la mirra en la Biblia, una de las cosas que representa es el sufrimiento. O sea que si hay un cristiano que quiere tener una vida cristiana sin sufrimiento, yo pienso que no es así. Sino que la vida cristiana conlleva sufrimiento. Incluso en el Nuevo Testamento dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Entonces, hermano, eso también debe de alentar nuestro corazón, ¿verdad? Porque alguien dirá, pero si yo soy cristiano, ¿por qué me toca sufrir a mí? Puede ser que el aceite que te estén aplicando sea un aceite de mirra, pero eso no es para destruirte, eso es para prepararte para tu encuentro con tu amado Jesús. Parte de ese de nuestra preparación es aceite de mirra, y que puede ser sufrimiento, a veces un sufrimiento leve y a veces es un sufrimiento profundo, a veces es un sufrimiento por tiempos cortos y a veces es un sufrimiento por tiempos largos. Así que, hermano, ¿cuánto tiempo le ha tocado sufrir a usted, hermano? ¿Cuánto tiempo? O hermana, ¿cuánto tiempo le ha tocado sufrir? Y usted todavía está firme en el Evangelio, usted todavía está firme en el Señor. Definitivamente que eso los está preparando, porque incluso el Señor, cuando hablaba acerca, recordemos aquella de la parábola de la semilla, ¿verdad? Que dice que hay algunos que caen en pedregales, ¿verdad? Y rápido dan, florecen, digámoslo así, pero no echan raíz. Y dice que cuando sale el sol se secan, y después el Señor explicó de que eso es figura de gente que oye la palabra de Dios con alegría, pero en el tiempo de la prueba se apartan. Pero hay otros que no, ¿verdad? están en la prueba, están en sufrimiento, están en adversidad y siguen y siguen y siguen y siguen. Y Dios los está viendo, Dios está viendo el corazón de esas personas, ¿verdad? Que es fiel y permanece. Entonces es, puede ser que le estén aplicando ahí, hermano o hermana, ahí sus 6 meses de mirra, ¿verdad? Ya va a salir en el nombre de Jesús. Ya va a salir de ese sufrimiento. Lo que nos corresponde a nosotros es no desesperarnos. Bueno, sigamos conversando. Aquí dice, mire, Cantares 1.13 dice la amada, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos, dice la amada, ¿verdad? Y esa amada representa a la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero ella está comparando al amado con un manojito de mirra que ella la tiene aquí en su pecho, digámoslo, ¿verdad? En el centro. Entonces eso significa, hermanos, de que nuestro amor debe estar puesto en el Señor a pesar del sufrimiento. Siempre nuestro amor debe estar puesto en el Señor, de saber que Él nos va a ayudar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, ¿verdad? Porque recordemos que algo hemos comentado, ¿verdad? Tal vez no hemos platicado específicamente de eso, pero el Señor tiene promesas para nosotros en las que Él dice nunca, ¿verdad? Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Y por otro lado tiene otras promesas que dicen siempre, ¿verdad? Siempre estaré contigo. Mi mano siempre te sostendrá. Entonces, aquí, hermanos benditos, a pesar de la prueba, nuestro amor debe estar puesto en el Señor. Todo nuestro amor debe estar puesto en el Señor Jesús. Amén, hermanos. Todo, hermano, todo, incluso dice la Biblia que todas las cosas fueron hechas por el Señor Jesús y para Él. Y entonces, hermanos, debemos de poner nuestro amor en el Señor. No dejar que las circunstancias nos abrumen, no dejar que las noticias, ¿verdad?, nos nublen nuestra visión de tal manera que ya no veamos al Señor, porque dice la Biblia que Moisés caminaba como viendo al invisible, ¿verdad? Así tenemos que caminar nosotros, como viendo al invisible. ¿Quién sería el invisible? El Señor, ¿verdad? Por eso tenemos que poner todo nuestro amor en el Señor. Él nos va a cuidar, hermanos benditos. Él te va a cuidar. Él te va a proteger. Él te va a defender. Él está a favor tuyo. El problema, uno de los problemas que considero yo que ocurren es de que a veces como que no estamos muy en sintonía con el cielo, ¿verdad? Porque el Señor quiere hacer una cosa y nosotros queremos hacer otra. El Señor quiere llevarnos a un lado y a veces el cristiano quiere ir para otro lado. Está llegando la revelación y a veces la atención del cristiano está puesta en otra cosa, ¿verdad? Entonces, y eso lo que hace es que como que desubica al cristiano, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a pesar de cualquier cosa, que nuestro amor esté puesto siempre en el Señor. Porque Él también nos ama a cada uno de nosotros. Por eso la mujer del cantar, eso decía, ¿verdad? Mi amado es para mí un manojito de mirra, ¿verdad? Que reposa entre mis pechos. Recordemos también que la mirra también, una de sus características es que se utilizaba para perfumes, ¿verdad? Utilizaba para perfumes. Miremos este, hermano, que este está casi relacionado con lo que acabamos de ver. Aquí dice Cantares 4.12. Huerto cerrado eres mi hermana, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Miremos 3 veces dice cerrado, ¿verdad? Huerto cerrado, fuente sellada, dice después. Y dice el verso 13, tus renuevos, paraíso de granados con frutos suaves de cánforas y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las especies principales. Entonces ahí el Señor está hablando de ingredientes para hacer aceites, ¿verdad? Pero esos aceites eran lo que nosotros ahora le decimos perfumes o lociones, ¿verdad? Pero me llama la atención cómo empieza el amado a describir a la amada en el verso 12. Ahí dice, mire, huerto cerrado eres, mi hermana, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, ¿verdad? Entonces eso significa, hermanos benditos, de que nosotros debemos de comprender de que nosotros solo somos para el Señor. Tú solamente eres para el Señor, hermano o hermana, ¿verdad? Tienes que ser una fuente cerrada. Tienes que ser que un huerto cerrado. O sea, no estarle dando, no tenemos que estarle dando nuestros amores a nadie más que no sea el Señor, ¿verdad? Porque a veces hay gente que le da sus amores a otra cosa, ¿verdad? Y cae, por ejemplo, cae en idolatría, ¿verdad? Y entonces ya no es un huerto cerrado, ¿verdad? Sino que ya cualquier otro amor, digámoslo así, entra a su huerto. Pero la característica de esta amada es que es un huerto cerrado y que su amor solamente se lo da al Señor. Señor, darle todos nuestros suspiros, ¿verdad? Suspirar solamente por el Señor, nuestro amor solamente para el Señor, nuestra esperanza solamente para el Señor, nuestra adoración solamente para el Señor, porque tenemos que ser un huerto cerrado, y una de las cosas que produce ese huerto cerrado es mirra, ¿verdad? Y esa mirra es preparación para nosotros, hermanos, preparación para nosotros. Veamos este otro verso. Dice Cantares capítulo 3 y verso 6: ¿Quién es esta que sube del desierto? Como columnita de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todos polvos aromáticos. ¿Para qué necesitamos nosotros entonces este aceite de mirra? Para subir, hermanos. Pero aquí dice que sube del desierto, ¿verdad? No sube de la abundancia, sino que sube del desierto. Puede ser que a algunos hermanos les esté yendo bien. Gloria a Dios, yo quiero que a todos ustedes, hermanos, les vaya bien. A todos, absolutamente a todos. Bueno, y es un deseo profundo mío, pero Dios es el que más lo desea y el que lo va a hacer. Entonces, ¿para qué necesitábamos nosotros ese tratamiento de aceites? Y uno de esos aceites es la mirra. Para subir de esta tierra, hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a subir? Como dice aquí, sahumada de mirra va a subir la iglesia, ¿verdad? Entonces, esos aceites, hermano, son una preparación para tu vida. Así que si alguien ha estado sufriendo, hay que aguantar un poquito más, ¿verdad? Porque dice la Biblia también que no para siempre se trilla el trigo. Solo va a ser el tiempo que el Señor lo considere necesario hasta que también botemos las cosas que tenemos que botar, ¿verdad? Porque en el sufrimiento, en el desierto, el corazón de uno se vuelve más dócil, ¿verdad? Pero el Señor no nos va a dejar solos. Él está con cada uno de nosotros y de ahí nos va a levantar. Así que uno de los olores que tenemos que empezar incluso a despedir de adentro de nosotros va a ser un olor de perfume a mirra, ¿verdad? Veamos este otro, dice, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. Entonces, esta mirra también nos ayuda a morir a cada uno de nosotros, hermanos, que a veces no, como que no muy queremos morir, ¿verdad? En la noche medio nos morimos y al día siguiente cuando nos despertamos ya otra vez el problema, ¿verdad? Pero la mirra, ese aceite de mirra, va a hacer que eso vaya penetrando hasta dentro de nosotros, ¿verdad? Van llegando a nuestro espíritu, van llegando a nuestra alma. ¿Y qué entendemos que tenemos que morirnos a nosotros mismos, ¿verdad? De tal o cual situación. Y que al final de cuentas nos va a servir para que entonces cuando el Señor se presente, nosotros ya hayamos pasado ese tratamiento de belleza y estemos preparados y que el Señor nos lleve a nosotros. Y solo quiero terminar con este versículo, Marcos 15:23, y dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó, porque esto ya era como para que el Señor no sintiera dolor, y en Mateo creo que dice que también era como vinagre, era algo amargo. Así que mis amados, en el nombre de Jesús, yo quiero que oremos, y que hoy una de nuestras peticiones sea, Señor, dame tus ungüentos. Dame tus óleos, dame tus aceites, embelléceme, Señor. ¿Verdad? Porque incluso en Apocalipsis también dice que a la mujer se preparó y se le concedió vestirse de lino fino. ¿Verdad? Ella no estaba de brazos cruzados ahí viendo Netflix todo el día, ¿verdad? No, no, no.
estaba consagrando, estaba aprovechando el tiempo. Y entonces, como se preparó, le permitieron vestirse de la mujer. Así que oremos, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso, Señor. Por favor, Padre, envíanos, Señor. Envía a la vida de cada uno de mis hermanos, a la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Envía tu aceite, tus aceites, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Envía las unciones de tu Espíritu.